Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Feliz Navidad. Terminó la Navidad como tal como la conocemos en esta tierra, en este mundo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El día de Navidad fue un poco diferente para nosotros en nuestra casa por un par de razones. Pero una de ellas fue porque Anielka y yo estamos en camino de convertirnos en abuelos en el 2025. Muchas gracias. Anielka está más emocionada que yo. El día 24, después de abrir todos los regalos que teníamos para la familia, había al final un regalo especial que al abrirlo nos iba a decir si íbamos a tener un niño o una niña. Pero teníamos que esperar hasta el último, era el último regalo. Primero teníamos que pasar por la cena, por supuesto, así que cenamos juntos. Después tuvimos unos juegos y jugamos juntos. Después de eso al pastor Carlos se le ocurre dar un devocional. Y pues ahí está con la familia todos ahí esperando que el pastor Carlos terminara el devocional. Y después teníamos que abrir los otros regalos primero antes de llegar a ese regalo. Que era especial. Pero durante todo este día, fue una anticipación de días. Pues estamos así como que viene el día, nos texteamos, tenemos un chat de la familia, ¿no? De los hijos, y nos estamos ya, faltan 4 días, faltan 3 días para conocer si vamos a tener niño o niña. Y finalmente, cuando abrimos todos los regalos, abrimos el último regalo. Estábamos ansiosos por saber. Era una ansiedad buena por esa espera. ¿A alguien le ha pasado algo así? Parecido quizás. Estás esperando una respuesta de algo. Estás esperando algo que quizás te puede dar una buena noticia. O te ayude a salir de una situación o de una circunstancia. Algo que puede cambiar quizás el rumbo de tu vida, el rumbo de tu familia. Has estado esperando. Y la Navidad, como muchos la conocen en esta tierra, ya pasó. Muchos comenzarán a guardar los arbolitos de Navidad en el ático. Muchos quitarán las luces. Muchos van a tirar toda la basura que salió de los regalos, etcétera, etcétera. Regresarán a su normalidad. ¿Y ahora qué? Quizás algunos problemas aún estén ahí. Algunos quizás se quedaron sin pagar la renta por comprar muchos regalos. O se metieron más en deuda. ¿Y ahora qué? Para algunos el diagnóstico médico no ha cambiado. La solución a tu problema aún no ha llegado. ¿Y ahora qué? El texto que vamos a ver hoy, mis amados, es acerca de un personaje, una persona en la Biblia, que la Biblia casi no habla de esta persona, solamente se menciona en este texto, y después jamás volvemos a escuchar de este personaje. Pero la enseñanza que nos puede dar a nosotros es extraordinaria. El texto nos va a enseñar que este personaje, mis amados, había estado también esperando por mucho tiempo, dice. ¿Esperando qué? Él estaba esperando la Navidad, la verdadera Navidad, la venida del Mesías. Y la palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a decir que había estado esperando por mucho tiempo, pacientemente, dice. Este personaje es Simeón, y en vez de puntos hoy del mensaje van a haber unas preguntas, y es la aplicación a nuestra vida. Cada pregunta que hagamos en el sermón de hoy es la aplicación a nuestra vida. A medida que vamos exponiendo la palabra del Señor, quiero que te hagas estas preguntas a ti mismo. Por supuesto, yo ya me las hice también a mí. Y le voy a pedir que si usted trajo la copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono, abra su Biblia en Lucas 2, Lucas capítulo 2. Y vamos a estar entre los versículos 25 al 35. También van a estar en su pantalla, como de costumbre. Y le voy a pedir que se ponga de pie para leer la palabra del Señor. Esto no lo hacemos por costumbre nada más, aquí en Crossroads, sino al contrario, lo comenzamos a hacer reconociendo que la palabra de Dios es la autoridad sobre nuestra vida y sobre este lugar. Y en reverencia a ella leemos, comenzando desde el versículo 25, dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel. Señor, y gracias porque tu palabra nos enseña, nos vivifica, nos edifica y nos mueve, Señor, a un cambio. Te ruego, Dios, que el día de hoy no sea la excepción. Que tu palabra haga en cada corazón y en cada vida, comenzando con la mía, lo que tenga que hacer, Señor. Te pido, Dios, por las mentes, los oídos, los corazones nuestros, para que estén enfocados en ti, en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos hable, que no sean mis palabras, que no sean mis emociones ni mis pensamientos. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que tu palabra nos cambie y nos transforme y nos ayude, nos guíe, Señor, en nuestro caminar contigo y en nuestra relación contigo. En Cristo Jesús oramos y bendecimos este tiempo. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. Antes de entrar en el pasaje nuevamente, déjenme darles un poco de contexto. En la cultura judía había un par de rituales que ocurrían en el nacimiento de un bebé, o en este caso en el primogénito varón. La mujer, o la madre, en este caso María, tenía que pasar 40 días de purificación después de dar a luz. Tan pronto como esta mujer o esta madre quedaba ritualmente limpia, entonces la familia iba al templo a hacer un par de cosas. Uno, a presentar una ofrenda de gratitud y de redención, enseña la Biblia. Y también a presentar y dedicar entonces al niño a Dios. Y entonces aquí está José y María. Después de pasar por estos rituales, aquí vemos a José y María trayendo al niño Jesús al templo para ser presentado. Y entonces entra este personaje, Simeón, en escena. La primera pregunta que quiero que nos hagamos el día de hoy, tú y yo, es: ¿estamos dispuestos a esperar en Dios y el tiempo de Dios? ¿Estamos dispuestos, o estás dispuesto, a esperar en Dios y el tiempo de Dios? La Escritura nos dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, dice. En otras palabras, era un buen cristiano. Era un buen cristiano, era un buen hombre. tenía una buena relación con Dios, obedecía su palabra, servía en el templo, y lo más probable es que era uno de los líderes del templo. Aún no sabemos, la Biblia no nos dice cuántos años tenía este hombre, pero según lo que podemos percibir, era ya un hombre quizás de edad avanzada. Había estado esperando, dice la Biblia, por el Mesías. Es más, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías que iba a venir a redimir a su pueblo. Entonces era un hombre ya bastante mayor y había estado esperando hasta ese día. Otra cosa que sabemos es que dice la Biblia que había estado esperando pacientemente. Yo no sé usted, hermano, pero esa palabra es como lo contrario a quien yo soy. Soy una persona impaciente en muchas cosas, soy muy impaciente en muchas cosas. Y claro, tengo que pedirle a Dios por paciencia, pero cada vez que pido por paciencia se me dificulta más la cosa. Usted sabe cómo trabaja. Porque entonces Dios me pone en situaciones donde que realmente tengo que ser paciente. Y este hombre dice que había estado esperando por esto que el Espíritu Santo le había dicho pacientemente. Si somos honestos, mis amados, no soy el único. A todos se nos es difícil esperar. Porque vivimos en un mundo, en una sociedad, en una cultura donde todo es rápido e instantáneo. Queremos las cosas, pero ya. Pero cuando vemos a través de las Escrituras, las cosas de Dios o las cosas en Dios no son así. Muchas veces luchamos con el proceso de esperar, mis amados. No es natural para nosotros como humanos. Pero eso no significa que el esperar no sea bueno. Incluso, hay veces que la espera puede ser dolorosa, mis amados. Pienso en personas, por ejemplo, que de repente tienen una enfermedad y han estado esperando el qué va a pasar. Han estado esperando por un diagnóstico diferente. Hace unos par de meses atrás perdimos a un buen amigo y él quedó en coma y por días la familia estaba esperando qué iba a pasar, si él iba a despertar o no y si iban a poder hablar una vez más con él o no. O quizás es una diferente situación, quizás es una situación donde estás esperando qué va a suceder con una situación o una circunstancia en la que estás. Quizás es un caso migratorio donde estás esperando qué va a pasar el próximo año. ¿Qué va a suceder con tu caso? ¿Será que te quedas en este país? ¿Será que te regresas al lugar de origen? Quizás es una situación de trabajo que ha estado ahí y ha estado molestándote, te ha estado robando la paz y no sabes qué va a pasar, qué vas a hacer, qué decisión tomar. Quizá es una situación económica donde estás esperando qué va a suceder. Y nada de eso es fácil. En ninguna de esas situaciones es fácil esperar. La espera para algunos produce ansiedad y estrés, mis amados. Y para muchos, inclusive, la espera es dolorosa. Esperar muchas veces, mis amados, tampoco tiene sentido. Deseamos tener una respuesta rápida, sin importar muchas veces las consecuencias de esa respuesta. Inclusive algunos se preguntan, ¿por qué Dios? ¿Por qué está tardando tu respuesta? Esperar a menudo muchas veces no tiene sentido. Muchas veces preferiríamos mejor tomar nosotros las decisiones en cuanto a algo, no importa cuál serían las circunstancias. Lo que queremos es traer ya una solución. Y muchas veces en la espera no podemos ver ni entender lo que Dios está haciendo. Pero cuando tú estudias a través de las Escrituras podemos ver muchas historias de muchas personas. Es más, también puedes conocer a otras personas que han aprendido a esperar en Dios que también tienen su historia y que debido a la espera tuvieron un mejor resultado para su situación. De haberse apresurado, hubieran quizás obtenido un resultado diferente o quizás un resultado inclusive negativo. Debemos aprender muchas veces a cambiar nuestra perspectiva. Al esperar muchas veces es algo, puede ser algo bueno. Incluso la espera puede darte, puede ayudarte a entender mejor el plan y la voluntad de Dios para tu vida, para la situación en la que estás. La Biblia nos da algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, vamos a leer primero en Lamentaciones. Dice: bueno es el Señor para los que esperan. Bueno es el Señor para los que esperan. Para el alma que lo busca, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La Biblia dice que el esperar no es algo malo. La espera realmente es algo bueno cuando esperamos entonces en el Señor. Porque entonces comenzamos a confiar en que Él hará las cosas de una mejor manera que nosotros. Isaías 40:31 dice lo siguiente: los que esperan en el Señor, en vez de estar agonizando y estresados, y en vez de estar pensando todo el tiempo, estresándose, la palabra dice que aquellos que realmente esperan en el Señor, que confían en el Señor, más bien van a renovar sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una respuesta o un producto de aquellos que realmente tienen su confianza y pueden esperar en el Señor. Salmos 37, el salmista dice lo siguiente: espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. En otras palabras, la respuesta del Señor va a venir, lo vas a ver con tus ojos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esperar en el Señor y guardar su camino. Ese es nuestro llamado, a esperar, aprender a esperar, aprender a confiar en el Señor y caminar en rectitud con Él. Y entonces hay una respuesta. Te exaltará para que entonces tengas la respuesta que estás buscando. Y por último, Salmo 38 dice lo siguiente: Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Muchos de nosotros hemos estado ahí. Nos sentimos muchas veces así. Póngamelo de regreso. Gracias. Muchas veces nos sentimos así. Señor, yo voy a la iglesia todos los días, te busco, trato de ser buen cristiano, Dios, pero mira lo que me está pasando. Me siento abandonado. Me siento solo. ¿En dónde están aquellos que están supuestos a estar ahí por mí? Es más, y aquellos que desean el mal contra mí siempre están buscando cómo hacerme el mal. Quizás son personas de mi trabajo, quizás es la misma familia, quizás son aquellos que pensaba que eran mis amigos, quizás son hermanos de la iglesia. Y nos sentimos así. Y entonces sí, sigamos. Pero yo, como el sordo, no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca. Sí. Soy como el hombre que no oye y en cuya boca no hay réplica. ¿Por qué? ¿Por qué actúo? ¿Por qué puedo actuar de esa manera de no estar renegando, de no estar diciendo, no estar? Porque en ti espero. Oh Señor, tú responderás, Señor Dios mío. Mis hermanos, si aprendiéramos a esperar en el Señor, si aprendiéramos a esperar y a confiar realmente en el Señor. La Navidad ya pasó. No la Navidad bíblica, la Navidad como la miramos en el mundo. ¿Y ahora qué? Vamos a entrar a un nuevo año. ¿Y ahora qué? Ojalá que nuestra perspectiva de espera sea diferente. Porque puede que sea difícil esperar en el Señor. Y muchas veces, mis amados, somos tentados a obrar en nuestras fuerzas o conocimiento. De una u otra manera vamos a tener resultados. Quiero que sepas. Ya sea que tú lo hagas por ti mismo o esperes que Dios lo haga por ti. De todas maneras vas a tener resultados. La pregunta es, ¿cuáles resultados deseas? ¿Los tuyos o los que Dios quiere obrar en ti? No sé qué estás esperando hoy. Puede ser frustrante quizás, estresante e incluso para algunos puede ser doloroso y no tener ningún sentido. Pero ¿estás dispuesto a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo? ¿Estás listo en tu mente y corazón para esperar lo que Dios tiene para ti? Mis amados, Simeón creyó a Dios y esperó en Él. Caminó en rectitud, siendo un hombre justo y piadoso. Y entonces Dios, a pesar que quizás fue en sus últimos días, recompensó su espera. Pregunta número 2. ¿Quién está realmente guiando y controlando nuestra vida? ¿Quién realmente está guiando y controlando nuestra vida? Esta es una pregunta un poco conflictiva dentro de nosotros, pero que es muy importante, mis amados. Realmente solamente hay dos opciones. Una, o estás tú y yo llevando el control de tu vida, de tu propia vida, de mi propia vida, o dejamos que Dios lo haga. ¿Quién es? El texto describe a Simeón como un hombre justo y piadoso. Justo aquí en este texto significa que era un hombre respetado por los demás. Él era amable con los demás, era un hombre que se la llevaba bien, tenía una buena comunión con las personas. Era un hombre, respetaba y era un hombre respetado. Él amaba y era un hombre amado. Esto es lo que justo quiere decir en este texto. Y piadoso tiene que ver con su relación con Dios. Justo tiene que ver con la relación con las demás personas. Y piadoso tiene que ver con su relación con Dios. Era un hombre de buen testimonio. Era dedicado, entregado a las cosas de Dios. Guardaba y obedecía la palabra de Dios. Vea estos ejemplos de este hombre, mis amados, porque es importante que pongamos atención a eso. Porque muchas veces queremos vivir nuestra vida como queremos y queremos que Dios obre para nuestro bien. No trabaja así según la Biblia. Este hombre nos da un ejemplo de lo que un hombre piadoso y justo es. Entonces Simeón era ambas cosas, era un hombre justo, tenía buena relación con los demás y era un hombre profundamente piadoso, tenía una muy buena relación con Dios. Y quizá podemos pensar que cualquier persona podría ser buena persona. Usted dice, bueno, ¿de qué se refiere, pastor? Usted está hablando de ser buena persona. No realmente, no necesariamente. Porque hay personas que pueden ser buenas personas, inclusive pueden ser religiosas, venir a esta, una iglesia como esta, ir a una iglesia como esta, inclusive servir en una iglesia como esta, ser amables con los demás, pero eso no comprueba quién realmente está controlando tu vida. Podemos ser religiosos, podemos crear una imagen, mis amados, venir a la iglesia, pero ser diferentes personas fuera de este lugar. En el tiempo de Jesús había gente así. Se llamaban fariseos. Y Jesús siempre los criticaba por su hipocresía. Hay personas así dentro de las iglesias también. Podemos pretender que tenemos una buena relación con Dios y también con los demás. Cumplir con ciertas cosas religiosas. Pero somos diferentes personas afuera. Hacemos lo que deseamos y Dios realmente no está controlando nuestras vidas. Vivimos haciendo nuestra voluntad En el texto leemos acerca de Simeón que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Y que fue movido al templo, a ir al templo, por el Espíritu. Vea eso. Esto, mis amados, nos indica que la vida de Simeón estaba marcada por una relación profunda y cercana a Dios. Su vida era guiada por el Espíritu Santo. Sus decisiones eran guiados por el Espíritu Santo. Su caminar en la vida era guiado por el Espíritu Santo. Quien controlaba y guiaba la vida de Simeón era el Espíritu Santo. Y cuando hablo de control del Espíritu Santo, no estoy hablando de cosas emocionales o cosas corporales. No, que por favor, no estoy hablando de eso. Eso no es lo que enseña la Biblia. Más bien estoy hablando lo que la Biblia dice en cuanto a que darle el control al Espíritu Santo es cuando comenzamos a tener una verdadera comunión con Dios, poniendo en práctica la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas y siendo sensibles al mover y dirección del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Dios, mis amados. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a las cosas de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar al propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién controla tu vida? Recuerda, hay solamente dos opciones. O eres tú guiando tu propia vida, llevando la dirección de tu vida, o es Dios. ¿Está el Espíritu Santo habitando en ti realmente, como en Simeón? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Estás obedeciendo la guía del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quién tiene el control de tu vida? Mis amados, no nos equivoquemos. Podemos ser buenas personas, inclusive podemos ser buenos cristianos, ¿ok? Podemos ser buenos religiosos. Pero aún así, mis amados, ser motivados por nuestros propios deseos, buscar nuestra propia voluntad y seguir nuestro propio propósito. Puedes ser cristiano, pero negarte a ceder al control de tu vida a Dios. Y a veces, mis amados, lo entiendo, es difícil muchas veces confiar en Dios. Cierto, porque me ha pasado a mí también, mis amados. Darle el control a Dios de toda mi vida, darle el control a Dios de mi tiempo. Tenemos toda una agenda, lo tenemos en los celulares. Yo no sé usted, pero yo en mi celular yo tengo un calendario y usted ve todo lo que pasa en mi vida en ese calendario. Darle mi tiempo a Dios, mi familia. Que Dios decida por lo que va a pasar. Mis hijos, ¿cómo? O sea, yo soy quien tengo que criar a mis hijos. ¿Cómo le voy a entregar mis hijos a Dios? Mi trabajo, mi dinero, Dios nos libre. Pensamos que podemos hacer un mejor trabajo nosotros. Y nos da temor darle el control de estas cosas a Dios. ¿Cuál es el área de tu vida sobre la que te está costando entregarle a Dios el control? Debemos entregarle, mis amados, diariamente a Dios. Orarlo, ponerlo en oración, traerlo al altar de la oración y decirle: Señor, yo no puedo tener control de esta situación. Mis hijos, yo no puedo tener control de ellos. Mi familia, tú puedes hacer mejor trabajo que yo. Mi dinero, Señor, me lo voy a gastar, me voy a meter en deudas, mejor aquí está, tú guíame cómo debo usarlo. Mi tiempo, Señor, es tuyo, mi vida entera es tuyo. ¿Cuál es la área? Yo no sé cuál es la área en tu vida que no has permitido a Dios tomar el control. Quizás son varias, quizás es una, no sé. Pero entrégaselo a Dios para que Él pueda entonces tomar el control, pedir su guía y dirección. Necesitamos ser como Simeón en esto, mis amados. Permitirle a Dios el control total de nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, mis amados, escúcheme bien. Si nosotros no aprendemos a darle a Dios el control de nuestras vidas, mis amados, corremos el riesgo de perdernos las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Imagínense, ¿qué se habría perdido Simeón si no hubiera sido guiado por el Espíritu? Se habría perdido la cita que Dios tenía con él en el templo ese día. Se habría perdido de conocer y de tomar en sus brazos al Salvador del mundo. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, nos estamos perdiendo potencialmente porque no dejamos a Dios controlar nuestras vidas? ¿De cuántas cosas nos hemos perdido ya? Mejores quizás. ¿De cuántas cosas nos estamos perdiendo? ¿Y de cuántas cosas nos perderemos cuando no le permitimos a Dios que Él guíe nuestra vida? Número 3. ¿Hemos conocido verdaderamente al Salvador y Señor? ¿Hemos verdaderamente conocido al Salvador y Señor? Simeón reconoció que Israel estaba en una situación difícil, mis amados. Estaban gobernados por los romanos, aquellos que saben la historia. Deseaban ser libres como pueblo. Estaban esperando que viniera el Mesías que los iba a liberar y salvar y consolar. Y a Simeón se le había prometido que no moriría hasta que viera a este Mesías, a este Salvador. ¿Puedes imaginarte a Simeón en el templo cada día? Específicamente ese día en que dice la palabra de Dios que fue guiado por el Espíritu al templo. ¿Te imaginas ese día? Simeón está ahí en el templo, cada persona en la entrada, como nuestros hermanos de primera impresión, y entonces comienza a entrar la gente y entonces empieza Simeón a decir: ¿será ese Señor? Quizás vio a un hombre así fuerte caminando para adentro y dijo: ¿será ese Señor? Quizás vio a un hombre rico venir al templo y dijo: ¿será? ¿Ese será el Mesías? Imagínate a Simeón tratando de mirar quién sería. ¿Habrá sido un anciano que es respetado y se va a ganar el respeto y la confianza del pueblo, que tiene mucha sabiduría? ¿Será ese Señor? Ya me puedo imaginarme a Simeón haciendo esto cada vez que entraba, mientras el Espíritu lo guiaba. Y de repente entra una pareja joven, no de muchos recursos, con un bebé en sus brazos. Quizás Simeón lo vio y el Espíritu comenzó a guiarlo. Y quiero imaginar, yo soy muy imaginativo, y quiero imaginarme que quizás Simeón dijo: no, no puede ser ese, no puede ser ese. Estamos esperando al Salvador que nos va a liberar. No puede ser ese, estamos esperando al que va a ser el Rey de Israel. Y entonces, guiado por el Espíritu, los mueve hacia ellos. Imagínate la sorpresa de María y José cuando este viejo extraño se acerca mirando al niño. María lo tiene en sus brazos. Y cuando este hombre ve a este bebé, su rostro casi brilla al ver el rostro de este bebé. Suavemente lo toma en sus brazos. Y lo que Simeón ve en ese momento no es un niño de días. Ve a un hombre colgado en la cruz del Calvario. Ve al Salvador del mundo, el que quitaría el pecado de la humanidad. Eso es lo que ese hombre vio en ese momento. El hombre dijo: ahora, Señor, dice el texto, permite que su siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué declaración más grande! ¿Has conocido tú realmente al Salvador y Señor? ¿O somos de esas personas que hemos oído, hemos venido tantas veces a la iglesia que como que ya no sabemos la historia, pero realmente no ha nacido en nuestro corazón? Somos cristianos de título, pero no tenemos realmente una relación con este Cristo. Esta es una declaración increíble la que Simeón hace. Reconoce lo que la mayoría de judíos no pudo ver, mis amados, a través de la vida de Jesús. Jesús, el Salvador del mundo, iba a salvar a muchas personas. Y no solamente a judíos, dice Simeón, sino que menciona específicamente a gentiles. Ahí estás tú y yo, porque tú no eres, a menos que haya alguien judío aquí. Pero si no eres judío, tú eres un gentil, igual que yo. Pero mira lo que dice él. Específicamente dice que va a ser luz, una revelación a los gentiles. Ahí estamos tú y yo. Él pensó en nosotros, Él pensó en ti. Y por supuesto también en su pueblo Israel. Él sería la luz del mundo, conduciendo a los hombres de regreso a Dios. ¿Has visto la luz del mundo, mi amado? ¿Has reconocido que tu única esperanza en este mundo es la salvación a través de Cristo Jesús? Dejemos, mis amados, de perseguir todo aquello que esta vida o este mundo nos ofrece, mis amados. Dejemos de buscar en otras cosas el futuro para nosotros o para nuestras familias. Deja de creer en ti mismo. Nosotros no tenemos la respuesta. La salvación viene a través de Cristo Jesús. Nuestra única esperanza, mis amados, para estar bien con Dios es a través de este bebé que se hizo hombre y murió por nosotros. Eso es lo que Simeón vio. Él es la luz que nos muestra cómo podemos ser salvos del juicio de Dios. Porque todos estábamos lejos de Dios, todos éramos enemigos de Dios, todos estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos en oscuridad. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, nos da la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados si nos arrepentimos. Nos da una nueva vida en Él y una esperanza por la eternidad. ¿Lo has visto? ¿Realmente le conoces? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿O qué estás haciendo con Él? Y última pregunta. ¿Es Cristo Jesús nuestro Señor o nuestro adversario? ¿Es Cristo Jesús nuestro Señor o nuestro adversario? Después de bendecir al niño, Simeón termina con estas palabras. Dice: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La vida de Jesús no iba a ser fácil, y como aquellos que conocen la historia de la vida de Jesús, usted sabe que la vida de Jesús no fue fácil. La manera en que Él vivió fue diferente, contrario a su cultura, contrario a su contexto. Jesús vino a poner patas arriba, como decimos, el orden social de su tiempo, y aún lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Haría que muchos que eran grandes en la época se cayeran de sus pedestales. Al contrario, levantaría a muchos a quienes la sociedad había oprimido y considerado inútiles. Como resultado, muchos hablarían en su contra. Muchos se opondrían a él, porque comenzaría a revelar los verdaderos motivos de los corazones de las personas. Muchos inclusive llegaron a odiarlo tanto que lo crucificaron. Esta fue una experiencia dolorosa. Simeón dice que sería como una espada traspasando el alma. Hace un momento dije que habían dos respuestas a la pregunta de quién controla tu vida, tú mismo o Dios. Si tú tienes el control de tu vida, verás a Jesús como tu adversario. Te voy a decir por qué. Porque la única manera de poder buscar nuestros deseos, la única manera de poder tener control y hacer nuestra voluntad, la única manera, estoy hablando de aquellos que nos decimos cristianos, la única manera en que nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos como nos place, es teniendo, quitando a Jesús y poniéndolo a un lado. Cada vez que una persona peca, es porque ya sacó a Jesús fuera. Y cada vez que nosotros tengamos el deseo de hacer nuestra voluntad o buscar nuestros deseos, estás teniendo a Jesús como tu adversario. Y la pregunta es, ¿es Jesús tu Señor o tu adversario? Tú dirás, no, no es mi adversario, es mi Señor. Refleja tu vida, reflejan tus decisiones, refleja tu manera de vivir, tu manera de pensar, que Jesús realmente es el Señor de tu vida. Debemos de ser honestos con nosotros mismos, mis amados, porque otro año está terminando y vamos a entrar a un nuevo año. ¿Y ahora qué? Debemos sernos honestos con nosotros mismos y reflexionar cuál es nuestra actitud hacia Jesús el día de hoy. ¿Es tu Señor o es tu adversario? Esta es una pregunta importante, mis amados, que tiene consecuencias eternas. Así es que elijamos con cuidado qué vamos a hacer con Él para el resto de nuestros días. Ojalá que podamos decir como Simeón, ahora sí, Señor, puedes llevarme en paz, porque he conocido al Salvador, porque he caminado con Él. Ojalá que podamos decir eso. Pues nuestra manera de pensar y de vivir va a reflejar realmente si Jesús es nuestro Señor o nuestro adversario, mis amados. Entonces tenemos que hacer nuestras preguntas que miramos el día de hoy, pero también tenemos que dar una respuesta honesta a cuál va a ser el rumbo de nuestra vida.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.